La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Pues, muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar un tema algo diferente. ¿Por qué estudiar acerca de guerra espiritual? Miren, aprendemos muchas cosas a lo largo de nuestro tiempo en el estudio de la palabra, pero también aprendemos muchas cosas a lo largo de nuestro tiempo en lecturas de libros cristianos y también a lo largo del tiempo en donde escuchamos a predicadores, ¿sí? Entonces, aprendemos de la Biblia, aprendemos de nuestra lectura y nuestros tiempos con libros que encontramos en librerías cristianas y también con predicadores, televisión, radio, pastores, siervos en iglesias. Entonces, muchas de las cosas que aprendemos están en la Biblia. Pero fuera de lo que aprendemos de la Biblia, cuando aprendemos cosas de los libros o de otros lugares, no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha dejado para aprender. Es difícil entender esto, pero es una realidad y lo vamos a confirmar de diferentes maneras. Lo que vamos ahorita a iniciar es un estudio. Primero vamos a hablar sobre guerra espiritual. Primero vamos a hablar de varios mitos. Mitos quiere decir falsedades que se han creído acerca de la guerra espiritual. Y esto es un estudio que hizo un siervo de Dios que se llama David Kirkwood. David Kirkwood escribió un libro que se llama Mitos de la Guerra Espiritual, y yo les voy a dar un resumen a lo largo de unas semanas. Y después de hablar de los mitos de la guerra espiritual, de acuerdo al estudio de David Kirkwood, entonces ya vamos a meternos más en forma a lo que sí es y lo que es en sí la guerra espiritual. Y obviamente todo tenemos que verlo con la palabra de Dios. Pero para que, no sé si, ¿cuántos de ustedes habrán escuchado a una persona que llega contigo y te dice, te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y tú le dices, mal, fíjate que traigo una enfermedad y traigo un mes con ella y es un problema que traigo un dolor aquí y bueno, me encontraron piedras en el eco. ¿Cuánto les ha tocado como ejemplo algo así? Y te dice la persona, que también es creyente, tú eres creyente, la otra persona es creyente, y te dice, no, pero es que tú no tienes que aceptar esa enfermedad, tú tienes que rechazarla. Tú recházala, tú no la aceptas, tú decreta lo que está abolido, no te dice ni siquiera que la eches fuera, te dice, tú no la tienes, o sea, tú recházalo. Es más, ni lo confieses con tu boca. Digo, todo así les ha pasado, pero mira, a mí me han llegado pastores al consultorio después de 8 o 10 meses enfermos y me dicen, hermano, me fue tan difícil venir a consulta, porque ¿qué va a decir usted? Que no tengo fe. Pero ya he estado 10 meses rogándole a Dios que me quite este problema y no me lo ha quitado. Y Señor, le pedí perdón tanto al Señor para venir a verlo. Pero la verdad, hermano, es que tengo este problema y no me lo ha quitado. Entonces, yo les contesto a los pastores, y no es uno, a lo largo de 26 años he visto un buen número de pastores que me llegan con estos, y entonces yo les digo, ¿usted cree que yo como creyente estaría aquí sentado en mi consultorio sabiendo que Dios únicamente sana por medio de milagros? Obviamente no. Yo no estaría haciendo nada en la medicina siendo creyente y sabiendo que estuviera blasfemando contra el Señor. Si estoy recetando cosas o haciendo cosas contrarias a lo que la Biblia manda, pues yo no estaría haciendo nada como médico y me hubiera retirado la medicina sabiendo que la medicina era una brujería. Pero el hecho es que yo sé que Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, con lo que quiera, porque Él es soberano. Él todo lo puede. Y el líquido de una ampolleta, si Dios no quiere que la persona sane, no va a sanar. y una polvo de una tableta, si Dios no quiere, no va a sanar. Y bueno, es difícil a veces tratar estos asuntos con siervos de Dios, sobre todo. Pero obviamente, si llegas al consultorio con todo este labio partido y aquí sangrando y la ceja arrancada y todo, y yo le pregunto, hermano, mire nomás cómo estoy. No, hermano, yo estoy en victoria, hermano, estoy en victoria, pues yo soy sano por la sangre. Es una tontería. Decir uno que lo que confiesas, tienes que confesar que estás sano cuando estás todo deshecha tu cara. Cuando hay unas piedras bien visibles ahí en la vesícula, es una tontería confesar o querer rechazar algo que ahí está. Es ridiculizar el nombre de Cristo y ridiculizar la fe. Pero así hemos sido enseñados durante ¿cuántos años? Así hemos sido enseñados, así lo hemos visto que lo hacen en la televisión, así lo dicen en el radio, así lo dicen los pastores, así lo dicen los cassettes y los discos. Y entonces uno, pues hace lo que todo el mundo hace. Pero la cuestión es que hay que fundamentar. El cristianismo es algo que empieza con un primero conocimiento. Hay que conocer la palabra y eso implica razonamiento. Hay que conocerla y razonarla. Después, creerla. Pero el que la conoce y el que la conoce y el que la cree, no llega más que al nivel que los mismos demonios. Porque los demonios también la conocen. Satanás se la dijo al Señor no sé cuántas veces. Y los demonios la creen y tiemblan. Entonces hasta ahí estamos igual que los demonios. Pero nosotros no solo la conocemos con entendimiento, la creemos, pero además ponemos nuestra confianza en ella. Y esa es la única cosa que no hacen los demonios. Porque cuando tú pones tu confianza y te anclas en la palabra, es porque tú estás sujeto y sometido a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Y eso no hacen los demonios, porque ellos no se sujetan a la palabra, no se sujetan. Bendito Dios que hace rato que habló el patólogo conmigo sobre mi chula, sobre lo de la prueba del ganglio. Bendito Dios que me dijo, mira, ¿sabes qué? Esto, por más que le buscamos, todo salió negativo en cuanto a malignidad, nada de cáncer, gracias a Dios no hay un señal de cáncer. Y yo le había dicho a mi chula, le había dicho a mediodía, y desde el principio yo le dije, chula, estoy seguro que esta es una cortina de humo y que todos los ganglios que vimos y todo eso es una distracción para debilitar nuestra fe. Pero estoy creyendo en la misericordia de nuestro Dios, porque la otra cosa de acá no concuerda con esta cosa, y entonces yo como médico y todo, yo estoy como, ahí sí tengo que ser como médico, y tengo que ser creyente, y tengo que estar en todo momento viendo las dos cosas. Y le dije, ¿sabes qué? No temas, cree solamente. Bendito Dios, saliendo esto negativo en cuanto a cáncer, ya las cosas cambian bastante en la cuestión de cómo entrar a la otra situación. De hecho, hablé hace rato con el oncólogo, con el especialista, y le dije, dijo, sí, bueno, hay que hacer otra serie de estudios. Y claro que sí, doctor, los hacemos y ya quedamos en qué paso sigue. Pero el punto es esto, el punto es que como quiera que sea, necesitamos decirle al Señor, Señor, o sea, aquí está esta cosa, no puedo rechazarla. Miren, de muy buena manera, y agradecemos tanto las oraciones de nuestra familia en la fe, porque necesitamos apoyo, somos humanos, no somos perfectos y necesitamos cubrirnos unos a otros en la fe. Pero anoche, de muy buena gana, gente que nos ama en el Señor de hace 17, 18 años, 16, 17 años que los conocemos, que tenemos conociéndolos y que los amamos y que nos aman, estaba orando por mi chula, le decía, estaba orando y le decía a mi chula, Magda, recházala, rechaza ese tumor, rechaza todos los tumores, todo lo que tienes en tu cuerpo, recházalo, pero ya recházalo. Y le apretaba la mano y le decía, recházalo, ándale, niégalo. Y le estaba presión y presión, como 7 veces se lo dijo. Y yo estaba por un lado calladito nomás, pues la persona estaba orando. Y mi chula nunca abrió la boca para decir lo que no estaba convencida. Ahora, si esto se lo hubiera dicho a mi chula, a lo mejor hace 5 años, a lo mejor mi chula, o a lo mejor yo mismo también hubiera dicho, sí, lo rechazo. Pero la cosa es que las cosas cambian. Bendito Dios que en su misericordia poco a poco nos va dando más claridad. Me explico, nos va revelando más de Él. Y bueno, yo le decía a alguien que iba a venir aquí, le dije, cuando me dijo que si podíamos, que podía entrar al grupo, y le dije, mira, está abierto a todo el mundo, nada más si te digo una cosa, vienes de un lugar de 2,000 gentes a un lugar pequeño, vienes de un lugar donde tienen una teología y una doctrina y todo. Te voy a decir una cosa, yo salí después de 12 años de un lugar, de este lugar, y mi teología cambió, no solo durante estando yo ahí, sino al salir de ahí cambió como, no sé, un 60, no, o un muchísimo por ciento, 40%, yo no sé cuántas cosas cambiaron totalmente. Entonces, te vas a sorprender a lo mejor de la doctrina, pero si tú ves algo que yo no diga de la Biblia, tienes toda la autorización para agarrarme fuera, o en una, a nivel privado, y decirme, yo creo que eso no es así por esto. Y vamos a hablar con la Biblia en la mano. Pero fuera de eso, nada más. Entonces, hay muchas cosas, le digo, y a lo largo del tiempo, obviamente, vamos a ir comentando, pero particularmente ahorita sobre guerra espiritual, vamos a ver al primer mito. El primer mito en la guerra espiritual, según David Kirkwood, y hay muchos, puede haber muchos más mitos de los que él va a mencionar, pero es un buen estudio este realmente. El primer mito dice: en la eternidad pasada, Dios y Satanás sostuvieron una gran batalla, y hoy la batalla cósmica continúa entre ellos. Entonces, en la eternidad pasada, Dios y Satanás tuvieron una gran batalla, y hoy esa batalla continúa entre ellos. ¿Sí? Entonces, ahora, eso es una vil mentira. ¿Ok? Vamos a ver algunos puntos. Primer punto importante respecto a esto: Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Lo decimos, Él es omnipotente, Dios es todopoderoso. Mateo 19, verso 26, Mateo 19, 26 dice: mirándolos, Jesús les dijo, gracias, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, verso 26. Entonces, aquí está diciendo que para Dios todo es posible. Es el único ser en todo el universo para el cual todo es posible. Jeremías 32, 17. Jeremías 32, verso 17. Dice la palabra de Dios: oh Señor, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para ti. Nada es nada, ¿ok? Nada es difícil para Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, segunda de Crónicas 20, verso 6. 20, verso 6. Segunda de Crónicas 20, verso 6 dice: el Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominios sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? No hay quien te resista. Eso dice Segunda de Crónicas 20, verso 6. No hay quien resista al Señor. En Job 41, verso 10. Job 41, verso 10. Dice la palabra: nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Y en el versículo, en el capítulo 42, verso 2, yo conozco, dijo Job, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que bendigas este estudio que iniciamos hoy, Padre, y que prosperes tu palabra, y que tu palabra venga y eche fuera toda mentira, toda tradición todo método humano, Señor, que hayamos recibido y que hayamos abrazado por ignorancia y por engaño. Y Padre, en todo queremos que tú seas glorificado. Te pedimos en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo nos des claridad en todo esto y que podamos realmente llegar delante de ti y en los momentos difíciles pelear la buena batalla de la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en estos versos que acabo de leer, nos está diciendo claramente, apunten también Jeremías 50:44. Jeremías 50:44. En estos versos que acabo de leerles, dice: ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me emplazará? ¿O quién será aquel que podrá resistirme? Y la respuesta es: nadie. Nadie. O sea, nadie puede resistir a Dios. Nada es difícil para Dios. Nada es imposible para Dios, ¿sí? Entonces, a todos estos puntos es nadie. Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas 10:17-18. Lucas 10:17-18. Dice, hablando de los discípulos, de los enviados del Señor: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Los discípulos, impresionados por las liberaciones, y Jesús les dijo: ¿saben qué? Yo vi a Satanás. Yo estuve cuando Satanás fue lanzado. ¿Saben cuánto duró la batalla entre Dios y Satanás? Ni una fracción de segundo. ¿Cuánto tiempo tarda un rayo? Nada. Así. Ustedes ven el rayo, nada más lo ven, ya, fue todo. Una fracción de segundo fue la que le bastó a Dios lanzar a Satanás. ¿Sí? Una fracción de segundo. La batalla nunca existió. No puede existir una batalla entre alguien todopoderoso y alguien que no lo es. No existe, nunca ha existido. La batalla entre Satanás y Dios nunca ha existido, ¿sí? En el sentido literal, estricto, nunca ha existido, ¿sí? Vamos a ver qué tipos de batallas puede haber, angelicales y demás. Pero en cuanto a eso, Satanás no representa para nada, no representa, háganme cuenta que vemos un peso pesado con un peso, yo no sé cuál es el peso más ligero en el boxeo, si es mosca o pluma, yo no sé, pero algo así ha de ser. Pero una persona de 150 kilos contra una persona de 35, 38 kilos, obviamente no le dura nada, o sea, le sopla y se cae. Entonces nada, ni es posible comparación. Entonces Jesús dijo esto. Entonces Satanás simplemente no es rival para Dios. Eso tenemos que tener bien grabado. No existe posibilidad alguna que Satanás pueda ser rival de Dios. Nunca lo ha sido y nunca lo va a hacer, ¿sí? Nunca, ¿ok? La suprema autoridad de Dios lo vemos en Apocalipsis 20, versos del 1 al 3 y del 7 al 9. Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice, la palabra de Dios dice, Apocalipsis 20, del 1 al 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 7, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ok, entonces, dice aquí que un ángel va a atarlo, ¿sí? Un ángel. Y dice, en el único momento que menciona a Dios, dice, y subieron, dice, y de Dios descendió fuego del cielo y pum, consumió todo. O sea, les digo, no hay posibilidad alguna de que Satanás presente capacidad de batalla contra Dios, ¿sí? Se han escrito muchos libros acerca del tema de guerra espiritual, particularmente en los últimos, hará unos 10 años, hubo un hombre que escribió inclusive series de libros de guerra espiritual, que es Peter Wagner, que junto con Cindy Jacobs fueron de los iniciadores de este movimiento, y Ted Haggard y un montón de gente, pero ellos fueron los iniciadores. Básicamente Peter Wagner junto con Cindy Jacobs se la invitó inmediatamente y se unió al grupo. De ahí derivó un grupo de gente en los 10 últimos años, en donde, por eso es por lo que ustedes escuchan cuando ven un programa de televisión, el apóstol fulanito, el profeta fulanito, ellos fueron los que sacaron no solo la cuestión de escribir varios libros sobre guerra espiritual y la guerra territorial y todo eso. Yo los compré todos, por supuesto, y yo me leía todo, pero desde el segundo libro que leí, los compré todos, desde el segundo libro que leí, dije, esto huele mal. Y la cuestión es que, bueno, de ellos derivaron todo. El hecho de que ahorita la gente se llame apóstol o el profeta, esos son derivados de todo este movimiento que iniciaron estas gentes, y hasta la fecha. Pero bueno, el detalle es que, en cuanto a la guerra en los cielos, ellos han hecho mucho énfasis en los libros en cuanto a la guerra que hay en los cielos. En la Biblia, solamente hay dos porciones de la Escritura donde habla de guerra en los cielos. Solamente hay dos porciones. Una es Apocalipsis 12, del 7 al 9. Y otra es el libro de Daniel, en el capítulo 10. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Y en ese Apocalipsis 12, vamos a ver esa porción. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, si se fijan aquí ustedes en esta batalla, es una batalla angelical, no es una batalla entre Dios. Dios nada que ver, no se mete para nada. Suficiente es que Miguel y sus ángeles estén en esta batalla. Y es tan suficiente que Miguel tiene más poder, que dice ahí que como quiera, Satanás no prevaleció, sino que fue vencido. ¿Sí? Entonces, los ángeles no son todopoderosos. Pero aún así, vemos que aquí, en esta escena, lo vemos claramente, que Miguel y sus ángeles son más poderosos que Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Eso sí lo vemos claramente. Entonces, el pleito y la guerra a nivel celestial, en lugar espiritual, no dudamos que hay guerra espiritual. Pero no es tan así como se nos dice, que todo el tiempo está habiendo un ambiente de guerra espiritual y que están ahí peleando y todo. Simplemente aquí Dios está, ¿sí?, permitiendo que ocurra esta, y además Dios tiene previsto que Miguel sea el que eche fuera aquí a Satanás y a sus ángeles. Entonces, Dios tiene todo bajo control. ¿sí? Satanás nunca va a representar ser un rival para Dios. Nunca lo fue, nunca lo es y nunca lo va a ser, ¿sí? Entonces, esa es una cosa importante. Y lo de Daniel lo vamos a ver ahorita en el mito número 2, ¿sí? Para verlo más a fondo. Pero, ok, ese es un punto. Ahora, obviamente todos mencionamos y todos hemos dicho muchas veces que Jesús venció a Satanás en la cruz. Mucho lo hemos dicho. Tenemos que ver que literalmente, sin ver ahorita escrituras, vamos a decir así. ¿Quién es el que hace enfermedades? ¿Quién es el que pone la enfermedad? Sabemos que es Satanás. O sea, Satanás y sus demonios son los que favorecen las cosas que nos ocurren, como, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo. Entonces, que Satanás interviene en esto, ¿sí? Quiere decir que Satanás sigue activo. Entonces, literalmente, usando esto que Jesús venció a Satanás en la cruz, literalmente, o sea, es cierto que es una figura, esto es una metáfora cuando lo hemos dicho, pero no es una realidad tangible y total y radical en el sentido de que sigue activo. O sea, yo sé que el problema que tiene mi chula es de parte del mismo infierno, ¿me explico? ¿Por qué? Porque no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de buena dádiva y todo don perfecto, ¿me explico? Entonces yo sé y sabemos por muchas maneras ahí donde es Satanás el que hace las cosas. Cuando Judas entregó, dice, y que Satanás entró en Judas, ¿quién llevó a suicidarse a Judas? Satanás mismo también. O sea, entonces, en el sentido de que Satanás está inactivo y vencido totalmente, en forma literal, la realidad de las cosas es que esto no es así, literalmente, en un sentido. Vamos a ver en qué sentido sí es cierto. Sí, vamos a ver en qué sentido sí es cierto. Por ejemplo, vamos a leer Hebreos. Hebreos 2, verso 14 y 15. Hebreos 2, verso 14 y 15. Hebreos 2, verso 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó también de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a analizar muy bien esos dos versos, ¿sí? Si se fijan aquí que la palabra más recurrente es la palabra muerte, ¿sí? Es lo que más vemos en esos dos versículos. Varias veces vemos la palabra muerte, muerte, muerte. Pero bueno, vamos a enfocarnos, a desenfocarnos de la palabra muerte, y vamos a ver por un momento, en lugar de enfocarnos en la palabra muerte, vamos a ver en que Jesús dice, participó de lo mismo para destruir. Para destruir. ¿Sí? O sea, según este verso podemos decir que Jesús destruyó a Satanás en la cruz. ¿Me explico? Utilizando, o sea, Jesús venció a Satanás, pero Jesús según este versículo. Ahora, vamos a regresar para analizar bien estos dos versos, pero vamos a ver primera de Juan 5, verso 19. Primera de Juan 5, verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. A ver, entonces, Jesús destruyó al maligno y el mundo entero está en manos del maligno. ¿Es una contradicción bíblica? O sea, ¿es una contradicción lo que estamos viendo aquí? Claro que no. Simplemente que muchas veces interpretamos de cierta manera las cosas, porque la Biblia nunca se va a contradecir. ¿Qué es lo que vemos en Hebreos? Ok, vamos a analizar esto. En Hebreos 2, versos 14 y 15, ¿sí? Primero tenemos que darnos cuenta, Satanás, no, realidades, vamos a hablar de realidades. Satanás hoy no está sin poder, esa es una realidad. O sea, Satanás tiene poder y tiene autoridad hoy, ¿sí? Esa es una realidad. Satanás no está sin poder hoy. Pero Satanás sí está despojado del poder de la muerte. Satanás no está sin poder, pero sí está sin poder sobre la muerte. O sea, sí está totalmente despojado a tener poder sobre la muerte, el poder de la muerte, ¿sí? Eso sí está. Ahora vamos a hablar sobre la muerte. Les decía yo que ahí la palabra que se menciona, se repite más, es la palabra muerte. Vamos a hablar de las muertes, tres muertes. Ok, muerte espiritual, muerte física y segunda muerte. ¿Sí? Muerte espiritual, muerte física y segunda muerte. ¿Qué es muerte espiritual? Muerte espiritual es una persona no nacida de nuevo. Una persona no nacida de nuevo, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en Efesios 2. Los primeros cuatro versículos son suficientes, ¿sí? Dice que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, estamos sujetos al príncipe de la potestad del aire. Estamos en obediencia, sujetos, en esclavitud al príncipe de la potestad del aire, que Satanás también. Quiere decir que Satanás sigue activo. Dice ahí que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Satanás lo único que está despojado es del poder que tiene sobre la muerte, del poder de la muerte. Es lo único en que fue despojado. Los demás tipos de poder en cuanto a accionar, obviamente, tiene. Por eso es que Primera de Juan no se contradice, porque sí es cierto que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Y también estamos viendo en Efesios 2 que el príncipe de la potestad del aire tiene sujetos a aquellos hijos de desobediencia que también son hijos de la ira de Dios, por cierto. Entonces, la muerte espiritual es... ¿Qué es muerte espiritual? Bueno, muerte espiritual, según Efesios 2, versículo del 1 al 3, lo dice. Efesios 2 dice, Él nos dio vida, Él les dio vida a ustedes, dice el apóstol Pablo, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo es la corriente de este mundo? Bueno, pues la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que es un espíritu, y ese espíritu opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluye Pablo ya ahí, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y esos eran delitos y pecados, haciendo que únicamente la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí estamos viendo lo que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Es alguien que camina en la ciudad, es alguien que va, toma café, come y todo, pero es alguien que está vivo, pero está muerto. Y no sabe que está muerto porque espiritualmente está totalmente muerto. Sí. Esa es la muerte espiritual. En Génesis 2, verso 17, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a Adán, nuestro Dios le dijo a Adán, que si él desobedecía, moriría? Y él comió de la fruta y no murió en ese momento, ¿verdad? Pero sabemos que hay una muerte espiritual que desde entonces ha acosado y ha invadido, ha estado en la humanidad. Entonces la muerte espiritual esa es la persona no nacida de nuevo, la persona que vive bajo sus delitos y pecados. Ok, la persona no nacida de nuevo. La muerte física obviamente es cuando se acaban las funciones de este cuerpo, del cuerpo que habitamos todos. No es que somos nosotros el cuerpo, nosotros habitamos dentro de este cuerpo. Y este cuerpo pierde sus funciones y al dejar de funcionar, nosotros abandonamos el cuerpo, ¿sí? Pero el cuerpo ya muere, físicamente está muerto. Y la segunda muerte viene en Apocalipsis, capítulo 2, verso 22, Apocalipsis 2:22 dice, Apocalipsis 2:22 dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis, ¿dónde estoy? 2:22, 20 verso 6, 20 verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. En el 20:14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y en el 21:8, Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando, ¿de qué? De la muerte segunda. En esa, los creyentes, o sea, nosotros hemos sido librados de la muerte. Cuando ahora vamos otra vez, por favor, a Hebreos 2. Versículo 14 y 15. Entonces, dice ahí que Jesucristo, participando de la carne, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren, Jesucristo no tuvo una batalla contra Satanás. Jesucristo no tenía una batalla contra Satanás. Nosotros estábamos sujetos a la muerte segunda, estábamos sujetos a la muerte espiritual y estábamos sujetos a la muerte física. Estábamos sujetos a todo. Y el Señor, nuestro Señor Jesús, cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz para recibir la ira de Dios y la muerte, en ese momento, por medio de esa muerte, nos liberó a nosotros de la muerte, ¿sí? O sea, no es que Jesús ganó la batalla para él porque él estuviera peleando contra Satanás. No. Él ni estaba, no tenía batalla contra Satanás, ¿sí? Simplemente él vino y al redimirnos, al pagar el precio, al recibir la ira, al recibir el castigo de Dios que nos correspondía a nosotros nos trajo vida cuando él tomó nuestra muerte, ¿sí? Entonces, en ese momento, Él le quitó el poder que tenía, que estaba sobre todos nosotros, de la muerte, ¿sí? Él le quitó el poder. Entonces, cuando dice aquí que vino para destruir, y dice, para destruir el imperio de la muerte que tenía el diablo. Eso es lo que vino Jesús a destruir, el imperio de la muerte. Eso es lo que dice en esos versículos. Cuando dice que vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, lo que está diciendo es que vino a destruir la potestad y autoridad de la muerte que el diablo tenía sobre todos nosotros. Porque entonces, si no fuera así, sería una contradicción lo que la Biblia está diciendo. La Biblia nunca se contradice. Entonces, Satanás está activo. Satanás tiene poder, ¿sí?
No, es que no tiene poder y yo ahorita le aplasto la cabeza y le digo, y como dijo alguien, es que yo lo agarro y lo echo fuera, o sea, yo lo he visto, le dijo una vez, me dijo un hermano, yo lo he visto, caraca, yo lo agarré y lo lancé, y en la reja, en las rejillas de la ventana, en las, ¿cómo se llama esta cosa? En la tela de alambre, yo vi, lo vi como al atravesar, que se fue embarrando y desgarrando así como gelatina, parecía embarrando. Pues yo no he visto, no me ha tocado nada, pero bueno, hay que escuchar. Entonces, la verdad de las cosas es esta. Es cierto, Satanás perdió total poder. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Sobre ti y sobre mí. Sobre nosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Sí? Bendito Dios. Por lo que hizo Cristo al despojarle de esa autoridad, de esa potestad, de ese imperio. ¿Sí? Ahora, si nosotros hemos sido libres, ¿sí? Jesús habla también en la palabra de Dios, vemos en Juan 8, verso 44, que el diablo es padre de muchos también. ¿Ustedes se acuerdan en Juan 8, 44 cuando le dice, Satanás, ustedes son hijos del padre de la mentira? ¿Sí? Ese es el diablo. Entonces, Satanás tiene hijitos, de los cuales nosotros éramos antes. ¿Sí? Porque decíamos que la mentira piadosa, y que decíamos la mentirita de aquí, que la mentirita de allí, y éramos hijos del padre de la mentira. Éramos hijos del diablo. Estábamos sujetos a nuestro padre, a nuestra autoridad. Bendito Dios que fue cortada esa autoridad, porque le quitó el poder. Ahora, déjenme decirles que otra cosa le quitó poder. Jesús le quitó, aquí dice en estos versículos que leímos de Hebreos, dice que le quitó el poder de la muerte particularmente. Pero hay otro poder también que le quitó, que dice en Romanos 6. ¿Qué habla? Le quitó poder al pecado sobre nosotros. Lean todo Romanos 6, pero bueno, 6:14 es el versículo. ¿Sí? Le quitó poder. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y sabemos que el pecado es la herramienta por excelencia de Satanás, porque Satanás es el tentador, ¿sí? Entonces, en esas dos áreas, el diablo no tiene poder, ¿sí? No tiene poder, ¿ok? En todas las demás cosas, el diablo está muy activo y trabajando sin descansar, y anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y obviamente anda más tras el creyente que puede agarrar y doblarle una patita, ¿verdad? O sea, es más. Entonces, eso es lo que debemos estar muy claros. El diablo se tiene como padre muchas veces. En Juan 3, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 19. Juan 3, verso 19. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. La gente que no decide ir a Cristo es porque sigue amando las tinieblas, sigue amando el pecado, sigue amándose a sí mismo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son de este mundo, ¿sí? Y se oponen, obviamente, son enemigos contra Dios. Entonces, eso viene en Juan 3:19, 2 Timoteo 2, verso 26. En el versículo 24 dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen así del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí? Están totalmente encadenados, están cautivos, así estábamos nosotros antes. ¿Sí? Hay gente que me ha dicho, ¿qué tengo que hacer? Dile al Señor que te conceda arrepentimiento. Pídele que te conceda arrepentimiento. Cuando hay hermanos en Cristo que me dicen, pero es que yo sigo pecando y sigo practicando, entonces yo tengo mucho miedo porque estoy pecando. Y según estos versos que acabo de leerles, yo les digo, dile al Señor, concédeme arrepentimiento. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Que a ver si el Señor les concede arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo. ¿Sí? Es bien fácil decir, ¿sabes qué? Arrepiéntete, sí, pero pues, sí, y si no quiero, ¿verdad? Y si no me importa, y si además no tengo ningún interés. Pero hay gente que tiene interés, pero se da cuenta que ahí está encadenada. Y entonces hay que suplicar al Señor. Y obviamente estamos pidiendo algo agradable, que es acorde a su voluntad, y entonces, pues Él lo puede hacer, ¿verdad? ¿Sí? Para que escapen de la cautividad. Ok, entonces, ¿Jesús entonces ha tenido guerra directa contra el diablo? No, Jesús fue tentado por el diablo, ¿sí? Jesús fue tentado por el diablo. Indirectamente, el diablo pensó que lo estaba llevando a la cruz, pero Jesús nunca fue llevado por el diablo a la cruz. Jesús fue voluntariamente a la cruz. Jesús no tenía problemas con Satanás. Jesús venía en obediencia directa del Padre con un plan que cumplió: vivir sin pecado, ¿sí? Rechazar toda tentación, vivir sin pecado y subir a la cruz y tomar el pecado de cada uno de los que estábamos cautivos y muertos, sujetos a la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda y la muerte eterna, por supuesto. ¿Sí? Entonces, Jesús venció en la cruz por nosotros. La victoria fue para nosotros, no fue para Él. No es que Jesús venció por Él y para Él, no, en realidad lo hizo para nosotros por el perfecto plan diseñado de parte de Dios para la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel, nada más, todo aquel. Entonces, ustedes ya saben, en Efesios 6, verso 12, dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 6, 12, dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? ¿Ok? Es el príncipe. Bueno, entonces, nosotros como creyentes hemos escapado ¿de qué? De la muerte espiritual. Hemos escapado de la cautividad de Satanás. Hemos escapado del poder del pecado. Y hemos escapado de la ira de Dios. ¿Sí? De la ira de Dios. Sí. Porque antes estábamos sujetos a la ira. Dice ahí, éramos hijos de desobediencia, hijos de la ira. O sea, porque la ira de Dios, cuando uno está en pecado, uno está automáticamente señalado. Haz de cuenta, si han visto las películas esas donde usan un rayo láser, ¿no? Y que se lo ponen así enfrente, en la frente de una persona. Y se lo ponen. Entonces, así es. Toda la gente trae aquí un rayo láser de la ira, está señalándolos así. Los trae la mira. Toda persona, así estábamos todos nosotros también. En el momento en que nosotros nos llega la luz, eso ya no, el rayo láser desaparece, ya se acabó. No estamos ya señalados como hijos de la ira. Porque somos hijos de obediencia, no hijos de desobediencia. ¿Sí? Ok, entonces, ese es nuestro rescate, eso es lo que hizo el Señor. En Juan 1, verso 13, dice la palabra de Juan 3, 6, en los dos versículos dice que nosotros hemos sido engendrados. ¿De quién? Del Espíritu. El Espíritu de Dios ha venido a darnos vida. Y el Espíritu de Dios, al venir a nosotros, ha hecho morir el espíritu que antes nos dominaba, ¿sí? Con respecto a esto, aprovechando, un hijo de Dios verdadero, creyente, está habitado, sellado por el Espíritu de Dios y no puede ser poseído. Fíjense bien, esto no es de ahorita, veremos en otra ocasión esto. Pero un hijo de Dios no puede ser poseído. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú de repente empiezas a ver a tu hermano en Cristo muy querido, que está sirviendo durante 10 años y de repente empieza a manifestar demonios y empieza a hablar y a cambiar ojos, como muchas veces hacen los endemoniados, y empieza a hacer cosas y demás, ¿qué quiere decir? Esa persona pudo haber estado sirviendo, pudo haber estado actuando como, pudo haber estado haciendo demás, pero la cuestión es que esa persona no tenía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu del diablo, ¡pum!, lo agarró, se manifestó, ¿sí? Pero la cuestión es que un cristiano puede ser oprimido por demonios, pero no poseído por demonios, porque no pueden habitar el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo en un creyente, ¿ok? Eso es, no tiene que ver con lo de ahorita, pero de una vez mencionando ahorita que estamos hablando de espíritus y eso, el espíritu, el cristiano que es cristiano, es el Espíritu de Dios el que habita en él. Puede ser oprimido, un espíritu le puede estar viniendo y metiéndole pensamientos y pensamientos que lo opriman. Sí, sí lo pueden estar oprimiendo, claro. Por meses, por tiempo, solo Dios sabe eso, no sabemos. Pero la cuestión es que una cosa es ser oprimido y otra cosa es ser poseído, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿vivimos en Cristo? Segunda de Pedro 1:4, dice la palabra segunda de Pedro 1, verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, ya hemos sido hechos participantes de la naturaleza de Dios, la misma naturaleza de Dios. La naturaleza de la Deidad está en nosotros. Hemos sido hechos partícipes. ¿Por qué? Porque es su Espíritu Santo el que está habitando en nosotros, ¿sí? Hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. O sea, aclara aquí este versículo, que antes huimos de la corrupción. Se necesita el arrepentimiento, se necesita el haber nacido de nuevo para que entonces ahí habite el Espíritu de Dios. De hecho, somos nacidos de nuevo porque el Espíritu de Dios llega a nosotros y nos sella, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué en cuanto a que Jesús le quitó todo el poder al diablo? Vamos a ver un pasaje muy conocido, Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, versículo 13 al 15. Dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, Él les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, en el versículo 13 habla, que Jesús, estando nosotros muertos, nos dio vida perdonándonos, ¿sí?, nuestros pecados. Eso es lo que dice el 13. Ahora, en la 14 y 15 utiliza metáforas. Metáforas son figuras de lo que ya está hablando, ¿sí? Por ejemplo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Tal acta no existe. Un acta es todo un pliego donde están anotados todos. Y es en un sentido figurado. El acta de los decretos se refiere a la lista de tus pecados. Eso se refiere a la lista de tus pecados y mis pecados. Entonces, dice, anulando la lista de los pecados que nos condenaban. ¿Cómo lo hizo? Ya lo dice el versículo 13. Perdonándonos. ¿Sí? al perdonarnos, lo que hace Él es borrar lo que está escrito. Porque nosotros, mientras nuestros pecados los tengamos, los pecados nos condenan, los pecados nos acusan y los pecados declaran veredicto culpable. Por lo tanto, muerte. Pero el Señor, habiéndonos perdonando, borró la lista con su sangre. ¿Sí? Borró la lista de los decretos que estaban delante de Dios. Éramos culpables. Pero ahora que la sangre ha llegado a nuestras vidas, la sangre del Cordero, ¿cómo somos delante del Señor? Hemos sido cubiertos con su justicia. No hemos sido hechos justos. Hemos sido cubiertos con su justicia. Nosotros, los cristianos, no somos justos, porque es una mentira en el sentido de que si tú ya eres justo ahorita, que recibiste a Cristo, y mañana tú eres justo, la verdad las cosas no es cierto. Mañana vuelves a cometer las estupideces y vuelves a juzgar a todo el mundo y eres bien injusto con mucha gente. ¿Me explico? No, no es así. Una cosa es ser hecho justo, ser hecho justo ante los ojos de, por imputación. Imputación es por cobertura. ¿Sí? Y otra cosa es convertirte en justo. Dios nunca nos convirtió en justos. Dios nos justificó. ¿Sí? ¿Sí? O sea, Él puso sobre nosotros la justicia de Cristo. ¿Sí? Y puso nuestros pecados en Cristo. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, aquí está diciendo claramente entonces que fuimos perdonados. ¿Sí? Y en el versículo 13, que fuimos perdonados de todos los pecados, eso quiere decir que todo el acta de los decretos, todo el acta de condenación que había contra nosotros delante de Dios, y que se la podía hacer ver Satanás, que antes venía el acusador sobre ti y te acusaba y te decía delante de Dios, y tú andaba uno con una condenación, porque el diablo decía, eres culpable, mira, eres culpable, pero ahora, bajo la sangre de Cristo, soy inocente, porque ya hubo quien decidió tomar mi lugar en la cruz para pagar y decir, soy culpable, y tomar mi lugar de culpabilidad. ¿Sí? Aún sin serlo, Él tomó el papel, el castigo que me tocaba, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y esa era contrario a nosotros, porque nos condenaba, la lista de pecados nos condenaba. Y dice que Cristo la quitó. ¿Cómo la quitó? Clavándose en la cruz. A clavarse en la cruz, Él se convirtió en la lista de mis pecados. Dice la palabra que por nosotros Él se hizo, así dice, ¿no? Que por nosotros se hizo pecado. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Entonces, la cosa es que hay que tener cuidado cuando vemos figuras o metáforas en la Biblia, porque luego queremos todos traducirlas y hacerlas reales, y entonces, de hecho, muchas de las cuestiones en los famosos encuentros y todo es que tienes que ir a clavar y poner tus pecados ahí, hacer todo para que... Y basándose en algunas cosas que están escritas. Pero la verdad de las cosas es que fue Cristo. Él fue crucificado. Él se clavó en la cruz porque Él se clavó en la cruz. Versículo 15. Y de esa manera, le quitó autoridad a los principados y a las potestades. En esa manera le quitó autoridad. ¿Por qué? Porque el pecado que yo tenía le daba autoridad ¿a quién? Al diablo, de ser mi dueño, de ser el que me estuviera esclavizado a él, ¿sí? Mientras yo viva en pecado, soy un esclavo del pecado y soy un esclavo de Satanás. Entonces, él le quitó autoridad, dice, despojó a los principados y a las potestades, porque somos sujetos a los demonios mientras estamos lejos del Señor. Y dice, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es una metáfora de lo que se hacía en esos tiempos. ¿Han escuchado tal vez algunas predicaciones donde diga que cuando se vencía al enemigo, ¿sí? se agarraban las armas del enemigo y se hacía un paseo triunfal por toda la ciudad y se exhibían las armas y los escudos y las espadas del enemigo para demostrar que se había vencido al enemigo, y era un paseo triunfal exhibiendo? Y al exhibir las armas del enemigo, que ya las traía el pueblo que había vencido, pues era el desfile de victoria. Y es una cosa semejante lo que está aquí poniendo Pablo. Dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, es cierto, fíjense bien, es cierto que aquí habla de principados y potestades. Sí es cierto que no tienen poder, pero este es el tipo de poder que ya no tienen, los que ya mencionamos. Pero hay otro tipo de poder, y tienen poder para hacerte sufrir. Tienen poder para ponerte enfermedades, tienen poder para oprimirte, tienen poder para muchísimas cosas, tienen poder. Entonces el hecho de que uno, en la guerra espiritual moderna, donde bailamos alrededor de sus cabezas y decimos que no tienen ninguna autoridad, ni eso, o sea, por mucho que nosotros hagamos y digamos y bailemos, declaremos, decretemos o concretemos, sea una cosa, la verdad es que suena bonito, se siente bonito, a lo mejor es una emoción acá bien padre, pero la verdad de las cosas es que la gente sigue siendo atacada por los espíritus demoníacos. ¿Sí? Digo, hay que ser realistas, es como decir que somos ya ahora del primer... Llegó algún momento en que nuestro país habló de que ya estábamos pasando del tercer mundo y que ya íbamos a entrar al primer mundo. Nunca hemos estado ni tantito así de cerca de ser primermundistas, nunca, eso es una ficción. Entonces, muchas de las cosas en la vida espiritual también se manejan a nivel de ficción. Y es terrible, te voy a decir por qué es terrible. Porque cuando estás tú en el horno de fuego, y entonces empiezas a sacar toda tu artillería, y te das cuenta que nada, ¿sabes la posibilidad tan grande que tienes de ser decepcionado, de sentirte frustrado y terminar en una derrota interiormente? Aparte de la que estés pasando económicamente, aparte de la enfermedad o aparte del problema que tengas con tu esposa, con tus hijos, o cualquiera que sea la aflicción que estés pasando. Cuando no tienes la herramienta pura y santa de la palabra de Dios, sino tienes una bola de contaminaciones combinado con palabra de Dios, ¿sabes dónde te la vas a pasar? En la lona, sufriendo, chillando, gimiendo. ¿Por qué? Porque tu Dios no responde. Pero cuando tú llegas, como llegó nuestro Señor a Getsemaní, y llega y dice, Señor, yo sé que para ti todo es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando tú lo dices, es una cosa, cuesta trabajo, pero por el Espíritu de Dios y por la gracia que tienes para esos momentos, tú vas a poder hacer la mejor guerra y más efectiva, que es dejando delante del Dios Todopoderoso, aquel que no le ha durado ni siquiera una fracción de segundo, un round, Satanás. Te lo vas a dejar todo para que Él pelee la batalla por ti. ¿Me explico? Y tu confianza va a ser plena, plena. Pase lo que pase. Y si muero, como dijo la reina Esther, y si perezco, que perezca. ¿Qué problema hay? ¿Sí? O sea, al final de cuentas, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si te vas a morir, muérete glorificando al Señor. Canta salmos, alegra, muestra quién es tu Dios. Hasta el último momento, sabiendo... ¿La muerte física nos va a hacer algo? Nada que ver, nos va a hacer un favor. La muerte física nos va a presentar delante de nuestro Salvador y nos va a meter por toda la eternidad. Entonces, ¿qué miedo es? ¿El miedo a la muerte la debemos de tener los creyentes? ¡Claro que no, en absoluto cero! ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una bendición detrás de la muerte física. ¿Me explico? Entonces, nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, el primer mito es ese, ¿sí? El primer mito es este. Satanás y Dios nunca tuvieron una gran batalla, nunca la van a tener, no continúa ninguna guerra entre ellos. Dios no se molesta en absoluto en atender y guerrear contra Satanás, nada que ver. Tiene ángeles y tiene un montón de cosas para manejar, ¿sí? Y Él puede hacer como Él quiera. Además, sabemos nosotros que Satanás no tiene ninguna autoridad si Dios no se la concede. Y si Dios le concediera una autoridad contra uno de sus hijos, como tú y como yo, es porque detrás hay un propósito que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Y eso no se te quite de la cabeza, lo vas a necesitar algún día. Hay muchos tiempos en que vendrán aflicciones y demás a tus vidas, pero necesitamos estar bien conscientes de quién es nuestro Dios. ¿Sí? La segunda, tomamos la hora ya, ¿no? La segunda lo voy a dejar, el segundo y tercer mito lo voy a dejar para la siguiente, porque si no me voy a explayar y no voy a terminar bien. Ok, entonces... Queda claro, miren, déjenme decirles esto, no es mi intención, aclaro, no es mi intención hablar contra nadie, ni contra ningún pastor, ni ningún ministerio, ni contra nadie, no es mi intención esa. Simplemente es que cada quien puede hablar respecto a lo que ha vivido. ¿Me explico? Y la cuestión es que algunas cosas hemos aprendido a lo largo de 17 años, algunas cosas, y nos faltan muchísimas por aprender, pero sí podemos hablar algunas cosas. Entonces, lo único que quiero es que veamos lo que dice la Biblia exactamente respecto a lo que es la verdadera guerra espiritual. Y les dije, voy a empezar por mitos. Vamos a hablar 8 o 10 mitos y después nos vamos a meter a lo que es la guerra espiritual, en sentido estricto. ¿Sí? Porque hay una guerra que pelear, si es cierto, existe. La guerra espiritual existe.
Muchas gracias por acompañarnos en esta visión de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.